intenciones de quiénes. Nosotros sí nos hemos ofrecido para hacer algún tipo de puente de vinculación con actores privados que puedan estar interesados, pero no hemos tenido respuesta en ese sentido. Estamos acompañando un proceso que está llevando desde adentro la propia empresa.
Gabriela Bruno, Radio Nacional de Santa Fe, la radio pública.
La economía crecerá un 9% durante 2010.
El viceministro de Economía, Roberto Feletti, afirmó que la economía tendrá un vigoroso crecimiento este año, con una evolución de la actividad entre el 8,9 y el 9,1%.
En el informe de comercio de Naciones Unidas, Feletti afirmó que los objetivos son un fuerte mantenimiento de los estímulos fiscales, continuar con el desendeudamiento y destacó el uso de las reservas frente a agoreros pronósticos de default y ajuste fiscal.
Hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimos, humedad 76%, cielo despejado.
En Concordia, la temperatura es de 7 grados 6 décimas con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Aquí estamos todos en Maipú 555, que es la dirección del auditorio de Radio Nacional. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton con una ovación.
Hola, amigos.
Inolvidable.
Buenas noches.
En este momento es ovacionado y desnudado por sus fanáticas Patricio Barton. Está con nosotros Jorge Dorio también, ¿eh?
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, Barton, rápidamente demos cuenta de nuestras próximas actividades.
Vístase primero, ahí está. Mañana estaremos aquí en el Auditorio de Nacional, Maipú 555, y el jueves...
Atención.
A pedido del público.
Sí, accediendo a gentiles pedidos.
Sí, señor. Volvemos a La Plata, estaremos en el Teatro Coliseo.
¡Atención, La Plata!
¡Atención, Berizzo!
¡Atención!
Vayan. ¿Se puede repetir? Toda la gente que fue el jueves pasado...
Puede ir de nuevo, sí. No será rechazada.
No, puede no es el ahí. Mismo programa, es otro.
Y la que no fue también.
Bien. Fue mucha gente.
Sí, claro. Si van muchos más, no van a entrar. Pero bueno. vayan que...
Bueno, listo, ya está Barton. Tenemos algunas informaciones de artistas amigos.
Sí, espere que corro todas las migas.
Sí, estuvimos con
buenas migas todas.
Simpáticas galletitas.
Bueno, aquí se ha acercado un amigo de Inti Guaira que festeja su nuevo CD Sabia. Dice, el grupo musical se va a presentar el viernes 17. Es este viernes, ¿no?
Es este viernes.
A las 9 de la noche en Buenos Aires Club, que está en Perú 571, en San Telmo.
Ajá.
En la gente de Inti Guaira.
Mientras tanto, el mismo viernes 17 a las 23 horas se presenta Ana Naón con su espectáculo de viaje en el hipódromo.
Ah, por eso se llama de viaje.
¿En el hipódromo de Palermo?
En el hipódromo de Palermo.
¿Y en qué parte? Porque veo que...
En la pista auxiliar.
¿Por qué puerta hay que ir? Porque si uno le chinga la puerta, se pasa como 15 cuadras. ¿No?
Puede terminar en las maquinitas de juego.
Sí, no sé, calculo que estará en
el palacio. En el paddock, donde están los muchachos ovacionando la...
¿Dónde se casan las celebridades, dice usted? Ahí.
Calculo que sí. En la popular no creo.
En la popular se casa la gente como uno, pero...
Claro. ¿La oficial o en el padre?
Claro,
uno
sí.
De los dos, en la especial, yo qué sé.
O en algún estudio, por ahí.
Sí, no lo sé, no dice ahí dónde. Pero
es el hipódromo.
Tengo el hipódromo.
Pero es grande, las cuadras violas.
Claro, qué sé yo. Tengo cuidado, no se va a equivocar la ventanilla.
¿Yo lo que es recorrer todo ese paredón de...
No, si usted viene
bueno,
a caballo
pero
es fácil.
Ahí donde va toda la gente. No, nunca, bueno, usted no pasa por ahí. Yo paso todas las noches. Y está lleno de gente que no sé qué
no,
hace.
Eso van a la timba.
Van a las máquinas.
Hay un bingo.
Hay una timba, timba con las tragaperras, con perdón de la mesa, ¿no?
Sí.
Y doblan así por el carril rápido. Hay como un giro medio raro.
Esos son los caballos.
Sí, sí. Hay un giro medio raro. Para permitir a los taxis que se metan ahí, dejen a las personas que van a jugar al bingo o al metegón, no sé.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí va a estar Ana Naón, no ahí, sino en el hipódromo, con su espectáculo, o con la presentación de su disco, De Viaje, con músicos invitados, entre los que destaca Sonia Rolón, que también ha pertenecido al staff de esta institución. Me refiero a esta, a La Venganza Será Terrible, no al hipódromo argentino.
No, y a las tragaperras
ahí
tampoco.
Dice hipódromo de Palermo, yo qué sé qué tribuna es. Vaya y pregunte.
Y bueno.
No habrá tantos espectáculos de tango en el hipódromo de Palermo.
No, lo que pasa es que si uno empieza por ejemplo, yo empiezo por... ¿cómo se llama? ¿Dorrego? No,
Burro. Dorrego, sí.
Dorrego está en una punta y en la otra...
Y en la otra
que se llama...
ferrocarril.
Sí. Entonces, ¿cuál
prácticamente olleros, podríamos decir. Sí, sí.
¡Epa!
Bien.
¿Qué iba a tocar?
Sí, yo también estaba indeciso.
Iba a tocar, pero se rompió de golpe. Iba a tocar esto.
Palermo.
Esto. Berretines que tengo con los picos, betejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. Ese es Palermo, ¿eh? Así que cante en ese tango. Seguro que cantará Ana Naón ese tango.
Palermo bajo Belgrano,
por una cabeza, Polvorín, sí. Salvame Legui.
Pero usted cambia el repertorio según el lugar donde va a cantar,
¿sí? Sí, claro. Cuando uno canta en un hipódromo, todas canciones de hipódromo, cuando... Sí. Y así.
Claro.
Todos.
Y o relacionadas, por ejemplo, las que tengan alguna referencia. Sigan adelante, pingos, por ejemplo. Palomita Blanca sirve para el hipódromo, ¿eh?
Ah, bien. Claro. Y tiene que marcar, poner énfasis en él, porque
ahí con el ojo le hace así a la gente. Bueno,
una chicharra.
Bueno, ¿qué otra novedad tenemos?
Hay novedades musicales, porque también Nico Fabio le ha enviado su nuevo disco,
sí,
hasta
señor,
la última gota.
Con una carta, una notita muy amable, que mucho agradezco.
Y
¿cómo se llama el nuevo disco?
Hasta la última gota se llama. Tiene algunos temas de Leonardo Fabio. Varios temas de Leonardo Fabio.
Y otros del propio Nico.
Y otros de Nico y otros de otra gente como Ariel Carlino. De Charlo tiene Oro y Plata.
Oro y Plata. Oro y Plata, una milonga. No, un candombe.
Charlo y Homero Manzi.
Sí, sí, es un candombe.
Bien, bueno. Eso es lo que hemos recibido.
Bueno, amigos.
Y se presenta también, ya que estamos en tren musical, la semana de los 36 billares.
Ajá.
Hay...
Limoso, me alcanza las bolas, por favor.
Hay mucho... mucho tango.
Sí.
Los viernes va a estar, por ejemplo, Julia Senko. Pero no canta tango en este caso.
¿Qué hace? ¿Juega el billar? ¿Cómo los 36 billares?
Sí, 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 cantan ahí.
Mi amigo Esteban Morgado va a jugar todos los viernes ahí.
Claro,
siempre.
Sí.
Claro. Digo, y hace que canta también, ¿no? Y toca la guitarra más bien.
Bueno, Julia Senko está los viernes, por ejemplo, 21 y 30. Siempre es 21 y 30. Ajá. No, siempre no. Casi siempre, los domingos.
Bueno, entonces no
claro.
Moleste.
Sí, José Ángel Trelles va a estar...
Ah, mira, otro amigo.
Los sábados a las 21:30. Y los domingos a las 20 horas está Marita Monteleone, que canta tangos.
Ah, también,
y
claro.
Que, sí, es la locutora del teléfono,
sí,
¿no, señor?
Claro, claro.
La que dice,
hora,
el abonado,
sí,
no.
Sí, sí, compañera.
El número no pertenece a un abonado.
Tanto Julia como Pepe fueron integrantes del elenco de Lo que me costó el amor de Laura, cuando lo hicimos en teatro. Así que son todos artistas.
Toda gente amigo. Marita Monteleone se grabó todas las guías telefónicas
todas.
Del país, nombre por nombre, teléfono por teléfono.
¿Para qué?
Una lectura
para grabar en para la telefónica cuando usted se comunica. Qué increíble, ¿no?
Bueno.
No, habrá alguna curiosidad.
No habrá alguna, no. ¿Hay alguna
para que
técnica?
Lo puedan comentar en casa que hoy aprendieron algo nuevo.
Bueno, Barto, por favor, estamos aquí esperando
sí,
alguna experiencia de vida que usted ha tenido. Usted sale a vivir por allí todos los días para luego contarlo, como hacían
sí.
Los griegos.
Hoy me quedé a vivir en mi casa.
Uy, Dios.
Y me cortaron la luz. Y cuando me cortan la luz...
¿Nunca pensó en escribir así un libro de memoria?
O en pagar a tiempo la cuenta, ¿no? También.
Me sorprendió, ¿sabe qué? Lavándome los dientes. El corte de luz, me refiero,
claro.
¿No?
¿Y usted necesita iluminación para lavarse los dientes?
O se lava con cepillo eléctrico.
Y, pero no, ¿pero qué? ¿Se lava de memoria usted los dientes?
Yo sé dónde quedan habitualmente.
No, pero es imposible verse dentro de la boca.
Ah, pero yo necesito...
No me lavo con la boca, no digo cerrada, pero...
Pero más o menos...
No, yo necesito verme para lavarme los dientes.
Discúlpeme, pero el cepillo, habitualmente, cuando empieza el cepillado, va delante de la dentición.
Sí, entonces, no, también va detrás, ¿eh?
Bueno, cada uno como
sí.
Más le guste, pero...
No, yo detrás no me cepillo, ¿para qué?
Para que si no
qué
se
ventaja?
Ve.
Sí, señor, ¿cómo con qué ventaja?
¿Para qué? Si, ¿quién me va a andar mirando atrás de los dientes? Me van a mirar.
Como si fuera un caballo, escúcheme.
Pero no se trata de mirar, sino se trata de la salud bucal.
¿Qué de la salud?
¿A usted le crece? ¿Usted cómo anda de placa bacteriana?
Aquí andamos. Ahí la llevo arrastrando.
Porque eso hay que remover.
Sí.
¿Qué viene a hacer la placa bacteriana? Disculpe.
Placa bacteriana, por ejemplo, todos los sándwiches que usted se comió en su vida, sí. Sumados...
Sí, uy. Dan un número. Que para Dios existe.
Y la placa bacteriana se va formando... De, digamos, el 0,5% de los sándwiches que se comió en su vida.
La mitad, dice usted.
Todo eso, sumado,
sí.
Se le hace...
La mitad de los sándwiches.
Sí, un sarro, vamos a decirlo vulgarmente.
Lo está explicando muy mal.
Escúcheme, placa bacteriana dividido 2 por 2 es igual a sarro, está loco.
No, placa bacteriana es en criollo,
sí.
Sarro.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí. Sarro, sí, tengo, como la pava, por ejemplo.
Claro, sí, como la pava.
Que es mates, la pava ya tiene un sarro que le hace bien, porque si la pava se rompe, igual no pierde.
Claro, totalmente.
Porque el sarro sostiene el hermetismo de la pava.
No, pero el sarro en los dientes...
Es igual.
Le va retrayendo las encías.
¿Cómo retrayendo?
Las encías se le van desmaterializando.
Le quedan en las ojeras, ¿dónde están?
No están, van desapareciendo y el diente...
¿Qué tiene que ver eso con el sarro?
Sí, señor, porque las bacterias, ¿de qué se alimentan?
La culpa no la tiene el sarro, sino el que le da de comer, ¿sí? Barto.
Se alimentan de sus encías, señor. Entonces, un día usted se levanta...
¿El sarro es que es una cosa viva?
El sarro está más muerto,
pero escúcheme.
El sarro es lo que quedó... En el sarro están las bacterias que le comen las encías.
No, no, cara, usted estudió en una facultad, no, mire,
señor.
Ocultista.
Señor.
Sí, señor.
Un día de esto se levanta y no tiene más encías. ¿Se mira al espejo?
Tiene los dientes colgando.
Y el sarro que se lo mueve.
Bueno, para mí es indispensable la, la luz.
Sí.
Igual de los cortes de luz, de algún modo también los disfruto. Yo le busco el lado positivo a la vida.
Ah, sí, yo también, como todo el mundo sabe.
Y me prendo una vela.
Qué lindo.
Y se va a Luca.
Y frente al espejo, la luz de la vela
le trae el demonio.
Da una cosa monstruosa, ¿no?
Ah, y con
a veces
sí.
Y la vela también, digo.
Y con la espuma del dentífrico. Uy. Está favorecido.
Un perro rabioso,
claro,
prácticamente.
Y hago las caras.
Ay, no me mire así que me asusto. Pues me sueño.
Sí, sí. Bueno, me pasé media hora.
Bárbara, imagínate que volvió la luz.
Sí, media hora. Espectacular.
Yo creo que las personas hemos perdido la noción de la oscuridad. La verdadera noción de la oscuridad, los citadinos como nosotros. Porque la verdadera oscuridad, la que está en el campo, o la que estaba en otros tiempos en algunas calles, ya no
es
posible
que,
percibirla.
Lo mismo que la luz de la noche, que en el campo fácilmente es reconocible, las estrellas o la luna.
Siempre hay una luz prendida y ves.
Sí.
A mí me gusta bastante la oscuridad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Discúlpeme, yo no pude menos que escuchar esta conversación. Me gusta porque yo con mi novia,
ajá,
suelo, bueno, tener encuentros disolutos.
Uy, uy, uy.
¿Disolutos?
Nos gusta la vida disoluta.
Ajá.
¿Y qué mejor lugar para disolverse que la oscuridad?
¿Usted dice que la oscuridad favorece al erotismo?
No. No del todo, ni la oscuridad ni la luz total tampoco.
Una penumbra.
Soy de esos que prenden la luz creyéndose que con eso son personas perversos. Avanzadas.
Son progres.
Se compran un velador y son progres.
Sí. Pruebe con un tubo fluorescente.
Hay gente con la cual es preferible apagar la luz casi
eso.
Toda.
Ayuda a la oscuridad porque...
Ayuda.
Pero el sentido de la vista no
hay caras que ganan mucho. La
y cuerpos ni le digo.
Pero digo, en el trajín erótico.
Ajá, sí.
El sentido de la vista no es para despreciar. ¿Por qué lo
no,
va a dejar
no
de
es
lado?
Para despreciar. Por eso acá estamos en contra de esos tipos que se hacen vendar y atar.
Hermosa noche.
Claro,
No toqué nada.
¿A qué venimos?
Para eso me dio un licla.
Para eso me gasté 50 pesos.
Sin contar merchandising.
Entonces usted se proclama en favor de la penumbra, ¿no?
De la penumbra, sí. Hemos hablado, creo que con usted el otro día, de ciudades como Londres, que son oscuras a propósito. Porque calculan que en esa penumbra existe una belleza que se perdería si prendiéramos las luces a giorno.
Además, hay un gran riesgo, fíjese, en ciudades como Nueva York, donde está la gente tan acostumbrada a la luz que cuando hay un apagón se vuelven todos delincuentes.
Ah, sí, enseguida.
¿Ah, sí? Enseguida,
gente,
claro.
Muy decente, ¿eh?
Pero ¿cómo
puede ser? Apagan la luz y dice a robar que se acaba el mundo.
Sí.
Y te roban.
Que se acaba
entonces,
el mundo.
Discúlpeme, pero cortaron la luz, ¿qué quiere que haga?
Gente inesperada, mire, usted no lo podría creer.
Pero no puede ser que a partir de la falta de iluminación uno deje su decencia,
sí,
a un costado.
Claro.
Es biológico.
Sintiéndose impune.
Claro, ahí está.
Impune, dice usted.
Ah, sí.
Sí.
En los cines, por eso hay luces de emergencia, vienen los asientitos, si no la gente se pondría...
No es por eso, sino es para que no se caiga la gente, me imagino, y
pero
para no, ver
si
el camino.
Sentado,
no
se ¿cómo caiga? Se van a caer.
El camino de salida, digo, saliendo,
cuando sale
de
la luz, Barton.
¿A usted no le pasa a veces, discúlpeme, ¿no? En plena noche,
sí,
digo, cuando está durmiendo, y por algún motivo tiene un sobresalto, se despierta, y pierde los puntos de referencia?
Sí, todo el tiempo.
Sí, claro. Pero ¿dónde está la ventana? ¿Dónde está?
No, yo lo primero que miro es saber quién está conmigo.
Después
y enseguida me doy cuenta qué año es.
Después me toco.
Y después se sabe el lugar, cómo lo va. Hasta ahí es el tiempo.
Sí. No, usted no suele buscar las puertas de su infancia.
Sí, a veces sí voy en eso, ¿no?
La dirección de la puerta de la cama de su infancia. Muchas veces. ¿Cómo no está la puerta acá? Dijo?
Sí, y el balcón. La puerta y el balcón, no, la ventana.
Han pasado tantos años en este, mientras yo dormía, ¿no?
Y también yo tenía una colcha peluda.
Uy,
de que tenía.
Hay chicos
en los costados.
Collados.
Con flecos, pero no eran flecos, eran como pelos.
Sí, sí.
Bueno, son pelos gruesos los flecos, ¿vio?
No, pero eran finos. Y entonces tenía un borde sí y un borde no. Digo, un borde con pelo, un borde sin pelo. Ajá. Entonces, tocando ese borde, ya uno sabía para qué lado estaba. Sí, la puerta estaba a un lado. Para mí era
mi punto.
Si
tocaba el peludo, estaba para un lado.
Sí.
Si tocaba el otro borde, o sea, iba tanteando.
Iba tanteando. Entonces, qué notable, yo ya sabía.
¿Eh? A mí me pasa con la cara eso, ¿vio?
Y entonces me calibraba de esta manera, ¿no?
Uh-huh. A ver.
Entonces, borde peludo, calibrado, es como la línea de horizonte, ponerla.
Ah, sí, sí, claro, yo siempre lo hago.
Pero escúcheme. ¿Usted se va a calibrar a ver la línea de horizonte?
Sí, sí, me hago balancear en la esquina de mi casa. Sí, porque hay días que salgo medio inclinado.
Sí, sí.
Como una especie de torre de Pisa.
Yo le digo que lo recomiendo para cuando uno está muy turbado.
Sí, más que lo de coche.
Tiene que ir a ver a algún lugar la línea de horizonte y quedarse un buen rato.
Ajá. Sí, pero yo no tengo mucho tiempo, más que vivo.
¿Vive en el microcentro?
No, vivo en una. Vivo, sí. No hay horizonte donde yo vivo.
No hay.
Ahora, disculpe, yo nada tengo que decir en contra de su colcha peluda, ¿no? Para llamarla como usted. Pero eso le da una sola referencia. Y si justo a mí me pasa el golpe que me sorprende el sueño con la cabeza para el otro lado.
Bueno, pero usted
pero
a partir de un punto de referencia, sí, ¿no? Armo mi mundo.
Y cae su mundo, si justo
se sabe que muchos ejércitos también se orientaban así.
Tocando.
Y por ahí se daban vuelta, ya en la noche uno se daba vuelta y se equivocaba, después salían, querían avanzar y estaban retrocediendo, invadían su propio país.
¿Le pasa a alguno medio campista?
¿Había un caso de ejércitos que invaden su propio país?
Sí, sí, he visto.
Bueno, es por eso.
Esto explica la mitad de la historia argentina.
Era una cuestión de día y noche.
No, pero es un síntoma frecuente, le pasa a mediocampistas, hay que lo hacen, uh-huh. Confunden el arco por tocar siempre los pelos de los flecos, ¿no? Pero en serio, le falta una dimensión. Haga como quiera.
Yo estoy vendiendo ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Unas linternas que uno se puede colgar, unas linternas para la noche.
Yo todo lo que es linterna, le compro todo.
Claro, una pequeña linterna. Usted se la cuelga.
¿De dónde?
Del cuello. Uh-huh. Y se pone a dormir. Muy bien, duerme.
Sí.
Si por ahí usted se levanta en medio de la noche y dice, voy a concurrir a los lugares excusados.
Permiso.
Y justo han cortado la luz. Nada.
¿Qué?
Y se han cortado la luz, no importa. Saca la linterna y se alumbra. Y llega a buen puerto.
¿Y al baño?
Sí.
Depende de usted quiera orinar, Barton. Pero, claro. Escuche, pero no es peligroso, porque mire si está con alguien y de golpe dice, le piden, sí, te saco la linterna. Y vio para la fea. Toscano.
Y era una casa muy lúgubre, ¿no? Entonces nos dieron una habitación y había en los pasillos, pero en serio, había armaduras en los pasillos y esos cuadros de gente. Y la cama tenía
el dosel.
Se está en una película de terror. Después, pero recién me enteré a la mañana, vi que en el patio de abajo, esto era un primer piso, en el patio de abajo fabricaban ataúdes, pero eso es un detalle que yo no conocía. Entonces me levanté en medio de la noche para ir al baño.
Uy,
ya
mío.
Sabía dónde quedaba el baño. Pero estaba todo oscuro y había que atravesar unos buenos 10 metros de pasillo.
Fulería, ¿eh?
No fui.
¿Se asustó?
Me asusté, ¿qué voy a ir? Estaba todo oscuro ahí, las armaduras, los...
Además, en toda armadura sí. Hay un fantasma dentro.
Sí, claro, agarré, me puse con la...
Apretó los dientes y dijo...
Me puse abajo de la almohada, de las cobijas, hasta el otro día, en que unos golpes me despertaron, y ahí fue cuando descubrí que abajo construían ataúdes.
Estaban haciéndolos.
Y salí como... no volví más. Me alojé en otro lugar después.
Ya de por sí, igual Florencia es una ciudad museo, ¿no?
Sí, bueno, pero igual no es cuestión de tener tanto miedo. Sí.
Y no, pero uno se puede asustar. Igual la linterna no...
La linterna no sé si... es el mejor invento del hombre.
Es la mejor
amiga
del hombre.
Yo la uso mucho para leer de noche.
¿Usted tiene de esas que se abrochan al libro, esas lamparitas?
No,
de...
nunca vi eso. Tengo una linterna.
Tiene un gancho, pero no.
Una linterna porque mis padres no me dejan leer de noche. Vienen sí, y me apagan la luz.
Sí, sí.
Entonces yo me meto debajo de la sábana. Sí,
claro.
Ilumino y me leo. Era la mejor y la peor de todas las épocas, etc.
¿Y cómo la pone la linterna? Discúlpeme la pregunta.
Cada uno.
Para mí
iluminando,
importante.
Alumbrando el libro.
Mal,
señor.
Error.
¿Por qué?
Error, se encandila. Usted tiene que... con las piernas sujetarla,
bueno,
apuntando para arriba, si está abajo de la sábana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que refleje la luz en Barton. El globo...
En todo lo que sería la bóveda celeste...
De la sábana.
De depende del color de la sábana de arriba, pero no.
Y va a ver que tiene una iluminación pareja.
Qué notable, gracias por decirme
no,
eso.
No, de nada.
Porque a mí se me cansaba incluso la vista. Ahora se me van a cansar las rodillas,
espalda.
Pero...
Y si no se compra, que a mí me han regalado, pero me daba dolores de cabeza, la linterna de frente, esa con el elástico.
Ah,
la
del minero.
Como los
claro.
mineros.
Sí, sí, o como los médicos.
Mm. Claro, que se pone esa linterna...
Y te mira. Te examina esta o aquella parte del cuerpo y...
Lo mejor es la linterna chupete igual, ¿no? Es un adminículo que usted se introduce
claro,
en la boca.
De un lado un chupete y del otro lado la luz.
Adosada la luz.
Claro.
Queda medio como tirando besos para el resto del día después, ¿no?
Pero claro, que... pero está bien, ¿eh? Está bien.
Y sí, puede ser práctico eso.
Sí, sí, sí.
También sirve esta linterna para... debajo de las cobijas, para las cosas que se pierden en la cama.
Uy, Dios mío.
Ah, ¿usted es muy perdedor en la cama?
Sí, el control remoto, una media, por ejemplo.
Otra.
Te sale una media y empiezas a buscarla, pedazo de sándwich. Que se lleva un sándwich, qué sé yo, lo come por ahí, atiende otra cosa. Si va a buscar el sándwich no lo encuentra, entonces tiene que buscarlo. Abajo de... aquí está, no, dice, ese era mío, dice su compañera de cama.
Bueno, pero cada mañana usted tiene que sacudir
no,
la
¿qué
sábana.
Digo, usted porque es joven, pero...
No.
Y airear todo el ambiente,
no,
y ahí
señor.
Le va a salir
bueno,
todo.
Algunas a veces se puede, a veces no se puede, me comprendo. Mm.
Además, una cama que se sacude y se limpia y cambia las sábanas todos los días es como la cama de un hotel. No tiene el mismo sabor
claro,
que la cama
cosa.
No, sucia que la mía, como la
en
mía.
En eso coincidimos, no creo que tenga el mismo sabor.
Mi cama sabe como un menú.
A mí no me gusta cuando te hacen la cama muy apretada.
¿No le gustan las sábanas firmes?
No, porque me quedan las patas así. Los pies.
En patete.
Me quedan doblados para adelante.
El
me agarran calambre.
Es horrible.
Me agarran calambre, es espantoso.
Como una continuidad de la tibia.
Sí, sí. O si no, los tengo que abrir.
Y ni que hablar del resto de la humanidad, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, pero eso, mire que a la larga... Tenías que decirlo en algún momento.
Es una palabra árabe, ¿no?
Favorece la circulación. Porque usted descansa...
¿La circulación de qué?
De la sangre de su cuerpo. Usted descansa apretado.
Ajá.
Y en la vigilia está laxo.
¿Usted tiene la idea que la horca favorece la respiración también?
No tanto, señor. Digo,
porque es raro.
Un poco apretado. Entonces, dormir como en un torniquete, pero completo...
Claro, evita la hemorragia.
Hace que usted entrene también la circulación, porque usted no se crea que cuando usted duerme la sangre deja de circular.
Para mí sí.
No, señor.
Yo no estoy controlando que circule.
Para mí que
el aparato circulatorio y dice, ya está, ya se durmió.
Que haga lo que quiera.
Todos van y vienen por ahí.
La fiesta del glóbulo se llama.
No, la sangre le va.
¿Eh?
Comprende, y por eso usted después se puede despertar.
Yo creo que está loco. Yo cada cosa que dice carece del menor sentido.
Está muy cerca de la brujería o de la estupidez. Sí,
pero no, señor. Está loco. No se trata.
Hay que dormir, lo dicen los médicos.
Señor.
Con ropa sueltas, me dice.
Sí, sueltas.
Por favor, que igual vas a estudiar yoga y te dice, traiga ropa cómoda.
Claro.
¿A qué se refiere?
Sí, el peor enemigo del hombre a la hora del sueño del yoga es el elástico.
Sí. Pero para todo, para todo.
Para
nosotros,
todo. Sí.
La sociedad occidental se está autodestruyendo.
Se está ahorcando.
Con los elásticos.
No, señor, depende qué elástico.
Todo, las fajas, las ligas, los elásticos de que sostienen los calzoncillos, las medias de
los breteles,
ajustadas, las bandas elásticas que por hacer un chiste uno se las pone en un dedo. ¡Ay, qué gracioso! Te puede costar el dedo,
No. ¿Cuánto va a apretar con una bandita elástica?
Yo no sé cuál es el límite. ¿Dónde está el límite?
¿La gomita?
No lo sé, hay gente que una vuelta más. Cuando quiere acordar tiene el dedo que...
Mucho. La gomita es la madre de la gangrena, anótese.
Sí. No, señor. Entonces, cuando le toman la presión, ¿qué hace? ¿Usted se impresiona cuando le inflan el...
Pero no le aprietan tanto, señor.
Y le aprietan bastante.
No, señor. No sé dónde irá usted a tomarse la presión. Yo voy a una farmacia que te atiende, que ni te das cuenta que te la tomaron.
Pero entonces le están tomando mal.
Yo voy a una farmacia que le toman la presión a ojo. Es un señor anciano.
No, mire, 12-7.
Ahí está.
Pero eso no tiene ninguna validez, señor.
Ah, no, tiene que tener... es un voto.
No es un voto. Usted tiene que tener certeza sobre, sobre la presión.
Así le va después a la gente.
Vamos a saludar a nuestras amistades, porque
por favor.
No vale la pena relacionarse con personas como este médico.
Sí,
que desonda a su profesión.
Sí, señor.
Deshonra su profesión.
Exactamente.
Vamos. Bueno, voy a saludar a Juan Pablo Vincent, que es hermano de nuestro sonidista y que hoy cumple años.
¡Feliz cumpleaños, Juan Pablo!
Le mandamos un feliz cumpleaños. Y también voy a saludar, si me permite, a Diego Weinstein, humorista de stand-up, que escucha este programa muy a menudo, sobre todo los martes.
Lo vi en Telefe el otro día.
Claro, está en Telefe.
¿También cumpleaños?
No cumpleaños ahora.
¿Por qué lo saluda?
Sí, claro.
Lo saludo porque
un motivo.
Los martes escucha este programa cuando vuelve de fútbol.
Muy bien.
Bueno.
Así que le mando un abrazo.
Yo voy a saludar a los muchos amigos del interior que me han llamado hoy, porque estaban en Buenos Aires y como no tenía nada que hacer me llamaban por teléfono, pero especialmente a los queridos amigos de La Pampa, de Santa Rosa, Miguel Tano y otras gentes donde estuve el otro día y me han tratado también. Que no cumple año ninguno de
ellos. Pero vamos a leer los correos electrónicos que han llegado.
Muy bien.
Candidatos industriales. Dame alguno para.
Bueno, tome todos estos. Tenemos María José Santucho. Dice: hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo vienen a Neuquén o Cipolletti? Saludos. Martín Rodas: hola, negro. Tengo una pregunta. ¿La palabra tiene siempre connotación positiva?
No, a veces ni siquiera tiene connotación.
Si así fuera no se podía responder esta pregunta.
Dolina, le agradecería una charla sobre los esenios. Dice los esenianos, debe ser los esenios.
Los esenios, ¿no? Claro. Sí, claro.
Bueno, dice Zulma, ¿qué más?
Darío Galdames dice: ¡hey! Lean mis mensajes, les escribo desde Toronto, Canadá. Muy bueno el programa. Saludos a todos, a Rafael Mendoza.
A ver, Barton.
Alejandro de Resistencia, Chaco, luego de un elogio de unas 10 líneas, sobre todo a Dorio, dice: luego de este elogio, que seguramente no fue mencionado al aire, ya que conozco el destino de cuanto halago pasa por el programa, quisiera hacerle una pregunta al señor Dolina. Hace poco escuché en el canal Discovery que muchos militantes del nacionalsocialismo elegían a la Argentina como escape a sus condenas, ya que el general Juan Perón era alguien que simpatizaba con la ideología nazi. ¿Es esto cierto o simplemente una mala interpretación de la política peronista? Dice Alejandro de Resistencia.
Bueno, si me permite, Alejandro, yo quisiera contestarle que no es una mala interpretación, es una interpretación capciosa, sesgada y malintencionada. Entre los científicos más destacados de la Alemania nazi, que fueron a otro país porque huyeron de la llegada de los aliados y de los juicios de Nuremberg, en los que se condenó sobre todo a civiles, que es bueno recordarlo esto, 24 condenados, 18 de ellos eran civiles, porque, digo, estaba Werner von Braun, que hizo el proyecto Apolo en los Estados Unidos de Norteamérica. Estaban muchos los que colaboraron con el crecimiento atómico de los Estados Unidos. Y al respecto se ha hablado muchísimo. En principio, esta gente que dice esto agrega inmediatamente después: esto explica el carácter fascista de los gobiernos de Perón, lo cual sí es una canallada en un país donde no solo no hubo persecuciones religiosas, sino donde en lugar del hombre de la iglesia que suele ocupar un sacerdote, lo ocupó un rabino durante la presidencia de Perón, la segunda estoy hablando. Pero además de todas estas cosas, dijo el mismísimo general Perón alguna vez, todos los países de Occidente sabían que una vez terminada la guerra, el desarrollo tecnológico alemán iba a quedar reducido a la nada y que esas personas iban a ir a otros lugares. Muy tontos seríamos si no hubiéramos hecho como la mayoría de los aliados, casi todos, con la excepción de Inglaterra, porque ya muchos vivían ahí, los científicos. De modo, querido amigo, que Discovery, no he visto el documental ese, he visto algunos muy malintencionados hechos en Argentina, pero me parece que ya es hora de terminar con estas cuestiones, ¿no? De manera tan...
Por otra parte, las políticas peronistas no tuvieron absolutamente nada que ver con las políticas fascistas o nazis, sino otras que vinieron después, y las que el Discovery Channel suele no hablar.
Fíjese, por ejemplo, sin ir más lejos, respecto de la censura, de la que también mucho se habla en los gobiernos peronistas, jamás se llegó, durante esos gobiernos electos legítimamente, a el siniestro decreto que firmaron notables intelectuales de la patria como Victorio Campo, avalados por Alicia Moró de Justi y otra gente, como el decreto que prohibía nombrar a Perón, a Eva Perón.
El decreto 4161.
El siniestro decreto 4161. Así que, digo, es bueno tener posiciones políticas y miradas sobre la historia, pero mucho mejor que eso es estudiar primero.
Bueno, Dolina dice... ayer hablamos de los comerciantes que... acá habla Fernando hasta de las tarjetas de crédito, y dice que los aranceles de estas tarjetas en el mundo no superan el 1,5% y en nuestro país es del 10%. Así que también es cierto que los comerciantes, para devolver la plata, si es que usted pagó con tarjeta de crédito, tendrían alguna clase de problema. Bueno, la gente de la tarjeta de crédito, ya de esa gente hemos hablado bastante, pero bueno.
Hemos sufrido en carne propia.
Hemos sufrido en carne propia muchísimo. Gente que pierde la tarjeta y directamente es vendida como esclava.
Claro, sin duda.
Sí, y gente que la saca y también es vendida como esclava.
¿Cómo?
No solo las que la pierden, sino las que la sacan.
Sí. Claro, por eso. Bueno, soy Huguito de Córdoba. Hola. ¿Con cuál de sus libros me recomienda que empiece a leer? Con ninguno.
Parece sus libros en el sentido de los que tiene usted en la biblioteca.
Claro. Por favor, cante el tango como dos extraños. Yo pienso que ese tango le va a quedar muy bien.
Bien.
No me lo sé. Pero hay tanta gente que lo canta que por aquí lo voy a cantar.
Claro, bueno.
Sí. Bueno, dale.
Rubén Paz es de Morón y pregunta, ¿cuándo vamos a volver a Morón?
Ojalá que pronto. Hemos estado allí en la Universidad de Morón y lo hemos pasado muy bien, ¿no?
Sí, él también estuvo, le había dejado un CD y dice que hace un programa de radio en donde rinde tributo a su gesta.
¿A quién?
A su gesta.
A su gesta.
¿A su gesta? ¿A mi jeta?
No.
A su gesta.
También. El general, sí. Su gesta.
Amigo de su fin.
Sí.
Germán Páez de Venezuela dice, un saludo desde la isla Margarita en Venezuela, siempre presente. Hace 8 años me fui de Argentina y todavía tengo la costumbre de escuchar el programa.
Ahí tenemos que ir a hacer el programa.
Sí, a la isla Margarita. Invítenos, Germán. Ahí vamos a estar. Bueno. Qué lindo que es, ¿eh?
¿Tiene alguna reflexión acerca del feriado que se instauró para los días de carnaval? No, realmente me importa un bledo.
¿Me puede repetir el concepto?
¿Eh?
¿Podría repetir el concepto?
Es al bledo, mire.
Pero no se instauró, se reinstauró. Antes había feriado...
Toda la vida.
Sí, Marte Carrera, con la falta que hacen, ¿no?
Sí, lo que pasa es que pone... Sí. Fue un decreto de la dictadura que suspendió aquellos feriados.
Sí, bueno, pero
feriados.
No, porque sea un decreto de la dictadura.
No, claro. Además, ¿por qué...? Pregunto.
No tiene, me parece que no tiene un contenido político.
No.
Por más que sea de una dictadura. Eso quiero decir. Sí. La abolición de del feriado de carnaval no es ni de izquierda, ni de derecha, ni dictatorial. Ni
claro, sí, porque si no, también tiremos abajo la cancha de River porque la terminaron de construir en el Mundial. Yo para buscar alguna excusa. Bueno, pero el caso es cuando llega el carnaval,
sí,
que hay en la ciudad de Buenos Aires, más o menos, no sé cuántos corsos hay, cada
muchísimo.
Cinco cuadras un corso.
Cada cinco cuadras hay un corso.
¿No es mejor hacer uno?
Promedio de 40 personas.
¿No es mejor hacer uno grande?
No, y también podríamos probar qué pasa si no hacemos ninguno.
Claro.
Ya que evidentemente vocación de corso no tenemos.
Si no, no sale.
No nos sale muy bien. ¿Por qué no dejamos a la gente libre y tranquila para que pueda ir a otros lugares donde sí los hacen bien?
Como Montevideo. El corso obligatorio. Además, en el futuro, una política realmente popular haría que cada argentino tenga su propio corso y no jorobe a los vecinos.
Su propio corso a contramano.
Claro.
Esos días de feriado, usted va a tener que salir a carnavalear de alguna manera.
Estos días de feriado.
Y los dos son dos días
de... Ah, pero falta mucho.
Falta carnaval,
sí,
ya.
Sí.
Va a tener que hacer algo, ¿eh?
No, nosotros, yo ya le he contado muchas veces que la industria del papel picado es algo que favorece mucho.
Sí.
En realidad, mi propia prosperidad. Yo he vendido papel picado mucho tiempo con algunos socios. Lo vendíamos nuevo el primer día. Después vendíamos el mismo que rejuntábamos del suelo. Así que con los días el papel picado se iba poniendo... más pesado, porque
viene con...
Había más. Por ejemplo, el primer día vendíamos 1000 bolsas y el segundo día 1200.
Claro.
Juntándolo del suelo. Porque, claro, éramos más o menos liberales juntando.
Claro.
Y no andábamos discriminando.
Que esto no, porque es una cáscara de banana, claro, que esto no, porque
se multiplica la materia.
Cucho.
Ah, vamos.
Bueno, de arriba. El último día ya costaba encontrar un corte de papel, una brizna de papel picado.
Bueno, y ahora con estos feriados usted va a poder vender mucho más.
Esto van a hacer con papel prensa.
Esto es un negociado de papel prensa, señor. Esto,
sí,
seguro.
Señor.
Es para eso.
Señor,
para eso.
Y vamos a vender incluso pomos también.
¿Ah, sí?
Cuando le digo pomo, le estoy diciendo también lanza perfume.
Bomberos locos.
El bombero loco. Serpentinas.
Sí.
Cornetitas. Buenas tardes.
Oh, la bobusela.
Cornetitas.
Las chiquititas. ¿Cómo se llama esa que sopla y sale el...
espantazuela.
El espantazuela.
Tenemos toda clase de productos para carnaval y otras idioteces.
Disfraces vende también.
También disfraces, desde Oso Carolina en adelante. Señores, vamos a hacer una pausa al cabo de la cual hablaremos de algunas formas de seducción que estaban de moda a mediados del siglo XVIII en Inglaterra.
Ah.
¿De qué otra cosa se habla hoy en 6-7?
Tema del día.
Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
¿Vieron lo de esa familia que desapareció en la ruta hace unos días y no se sabe nada?
Por ahí tuvieron un accidente.
Sospechas.
A mí no me engañan. Los Pomares están vivos, riéndose en algún lado.
Hipótesis falsas y la verdad.
A lo mejor tenía deuda, se la vieron negra y se las tomaron.
Escondida en una curva.
Iban con un perrito, pobre, un canichetoy.
Secretos Argentinos presenta.
Yo fui una de las primeras que dijo lo de la efedrina.
La desaparición de la familia Pomar.
¿Cómo puede?
pueden dormir tranquilos sabiendo que hicieron abandono de persona.
Hablar por hablar.
Para mí no fue un accidente. Si te metes con gente jodida, terminas así.
Con la participación especial de Lucrecia Capello, Graciela Pal y Diego Alonso.
Yo le di mi tiempo y mi confianza a la justicia y a la policía.
Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Quiero que caigan todos.
Secretos argentinos.
Pero pobrecito todo, de verdad, pobrecito.
Domingo, 12 horas por...
Este caso recién empieza ahora.
La Radio Pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555. Mañana también estaremos aquí y el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Hablemos entonces sobre formas de seducción en la Inglaterra del siglo XVIII. Desde los tiempos feudales hasta no hace mucho, existía una ortodoxia amorosa de las clases pudientes que implicaba que los hombres y mujeres que se gustaban pocas veces pudieran unirse en matrimonio.
¿Y para qué, no? También,
pero... Todavía en el siglo XVII prevalecían los matrimonios comerciales entre personajes de la alta sociedad. Esos matrimonios tenían como fundamento principal aumentar el poder económico y territorial de las familias de las contrayentes. Muy bien. Aquella ortodoxia hacía que una de las primeras preguntas del hombre a la mujer que recién conocía fuera, por ejemplo, ¿cuánto vas a aportar en tierras o en dinero?
La dote, ¿no?
La dote. Aunque, por supuesto, existían los amores apasionados, todo eso tenía una existencia subterránea y excepcional también. Lo usual era casarse por conveniencia. Pero a mediados del siglo XVIII aparecieron en Inglaterra formas de seducción y acercamientos amorosos que rompían con aquella ortodoxia. Y poco importaban tierras y dineros, y aparecían entonces voluptuosidades, sentimentalismo, pasión, todo eso. Una curiosidad etimológica, Gregorio, fue por esos tiempos que se introdujo en inglés el término sentimental, la palabra sentimental, que es tan linda, ¿no? Y fue debido al título de la obra Viaje Sentimental de Lawrence Stern.
Stern, un irlandés al que le debemos una maravillosa novela de peripecias, que es el Tristram Shandy.
Exactamente.
Una bella narración.
Una obra donde para contar el primer día se tarda un año.
Un año.
Extraordinaria. Hemos recomendado muchas veces Vida y opiniones de Tristram Shandy. Tristram Shandy, como se llama. Y yo recuerdo que su amigo, el dueño de Gandhi,
el Bio Vitali,
nos informó, creo que usted estaba.
Sí, sí.
Una tarde, varios días después de haber hablado nosotros aquí en este programa del Tristram Shandy, que había vendido los ejemplares que tenía
y que había atesorado durante un cuarto de siglo,
que no eran muchos, pero eran los únicos 7, ponerle, que había vendido en 50 años.
Sí.
Bien, el autor, Lawrence Stern, dedicó esta narración a consignar sus amores con Elizabeth, y aquel adjetivo sentimental se desconocía o no se usaba. Uh-huh. Entonces, bueno, como en el Cándido de Voltaire apareció por primera vez la palabra optimista, claro. Pero bueno, son cosas. Después de la publicación del Viaje Sentimental, se empezó a usar esta palabra para describir relaciones amorosas, un poco románticas, un poco cursis.
Sí, que romántica, que tampoco se usaba en el mismo sentido que ahora en la que
tampoco, tiene mucha razón. Un poco romántica se hubiera resultado muy confuso.
Muy confuso, claro. Sí. Muy nacionalista.
También hubiera sido un anacronismo en aquel momento. Bueno, un ejemplo de la ruptura con aquellos cánones de los que hablamos al principio de la charla son algunas publicaciones, o son avisos que aparecían en los primeros periódicos ingleses. Había unas columnas personales y empezaron a aparecer allí proposiciones de enamorados, muy prudentes, que seducidos por los atractivos de algunas chicas que habían visto en el jardín o en el teatro, no habían tenido a lo mejor la ocasión de presentarse personalmente, claro, o declararse, y entonces se pronunciaban en el diario. Y leo algunos de los avisos personales de los diarios.
Viejo ese diario, ¿eh? Amarillo.
Ese. Si la blonda belleza que se encontraba durante la representación de Romeo y Julieta el pasado miércoles por la noche en los palcos de las primeras filas, vestida con traje de satén rosa, posee un alma capaz de entregarse con ardiente amor a aquel que crea, no, aquel que cree haber sido visto en el palco contiguo, sí, le ruego que acepte indicar en este periódico el lugar y la fecha donde puede consignar una entrevista a su Romeo. Dice este hombre en una sola frase.
Sí. Hoy en día, con el costo de los avisos, hubiéramos escrito rubia de rosa, el de al lado.
Sí. Pocos años antes, esto hubiera resultado inentendible, ¿no? Familiares, incluso preocupados por lo que podían producir estos anuncios, digo, los familiares de la rubia de vestido rosa, comenzaron a pedir censura, 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 censura. Pero las muchachas estaban muy a favor. Imagínense, debía ser
hermoso,
maravilloso para ellas reconocerse en aquellas columnas personales. Uy, mirá, debo ser yo, la rubia de vestido rosa. A veces las chicas no eran las que respondían, y sí lo hacían sus novios o sus padres.
¡Qué degenerado!
Por ejemplo, a la rubia de satén rosa, dejala tranquila porque te rompo la trompa. Firmado el que le aceita los patines. También las mujeres publicaban en aquella columna. Leo algo publicado por una dama. El gentilhombre con peluca Spencer, que desfilaba en primera fila de los voluntarios el pasado martes, ha llamado la atención de una dama de la que el mundo afirma ser poseedora de una notable belleza. Envío una nota al Café Somerset, ajá, indicando el lugar en donde me puede ver para certificar el encanto.
Uy, qué lindo.
Firmado una. Qué lindo certificar el encanto.
Sí.
Vengo a certificar el encanto.
No, y está muy bien ese gesto de modestia. No es que lo diga yo, pero cuando voy por, claro, la calle me dicen, se hace pebeta.
El mundo sostiene que posee una increíble belleza.
Ojo al gol.
No lo digo yo, lo dice el mercado.
Sí.
Eso
está muy bien. Y está muy bien.
Claro. Una curiosidad para terminar con esta muestra de cortejo pública. Parece que unos muchachos, para ahorrar en el precio de la columna, se postularon todos juntos. Y la columna decía: cuatro jóvenes agraciados y solteros, bien orientados y capaces de hacer dichosas a cuatro damas, acaban de tener una decepción amorosa, por lo cual están decididos a contraer matrimonio a partir del primero de año. Y a continuación ponían sus nombres y esperaban una respuesta.
El periódico era El Promiscuo.
Extraordinario. Qué raro que los cuatro hayan tenido una decepción amorosa. Sería la misma persona.
Sí, eso explica todo, ¿no?
Bueno, Cuenta Chalmers, ¿qué Chalmers será? El que escribió un libro tan tan bueno acerca de la epistemología. No creo.
No,
que muchos de la alta sociedad inglesa practicaban la serenata, si me permite la expresión, para declarar amores sinceros.
¿Y el resto?
¿El resto qué?
El resto no.
El resto no. Esa es la respuesta que merece su pregunta, Rolón.
No, amores sinceros, no sé, es medio raro.
Bueno, pero ¿qué cantaban? Cosas tales como... ¿qué cosas podrían cantar esto? Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Es, eso iban a cantar, que era la vieja serenata.
Claro.
Ajá. En inglés, ¿no?
En inglés, no, no creo.
No, no necesariamente. La serenata es un género, además, bastante bastante añejo, ¿no?
Sí.
Pero seguramente en el mundo anglosajón no tenían la tradición, por ejemplo, de los catalanes, y de las cosas de universitarios, sí, etcétera.
Es verdad, tiene razón. El caso es que, bueno, esta era la costumbre. Uh-huh. En Nottingham, las jóvenes se quejaban, algunas, ¿no?, de los ruidosos enamorados que llenaban las calles con violines desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Un asco. Sí. Existía también la costumbre entre los más ricos de hacer la corte incluso con la banda municipal. Había un director de orquestas del teatro Drury Lane de Londres, sí, que contó que un individuo le había ofrecido a él cientos de libras para que la orquesta tocara bajo la ventana de una muchacha. Yo no creo eso. Mm. Cientos de libras era mucha plata.
Era demasiado dinero, era la era mucho de una vida dinero, de pronto.
Podía ser Alcanzaba para comprarse el teatro Drury Lane. No, cientos de libras era mucha.
Es mucha plata, sí, sí.
Bueno, entonces parece que había, no, era así el asunto. Hay una dama muy cruel que no hacía otra cosa que quejarse de la música de las serenatas. Entonces este enamorado se molestó y le pagó al director de orquesta para que tocara bajo la ventana durante todo el invierno.
Qué grande.
Con el único fin de jorobar a la dama. Bueno, digamos para terminar que el amor y el gusto por una dama fue más respetado a partir de ese tiempo. Uh-huh. Incluso esta clase de amoríos tuvieron consecuencias arquitectónicas. Uh-huh. Ciertos jardines se rediseñaron para convertirlos en lugares apropiados para paseos de esta naturaleza, amorosos, ¿no? Hicieron los lugares un poco más agrestes, con cascadas, recovecos. Incluso algunos diseñadores ponían supuestos ermitaños. Uh-huh. Ermitaños a sueldo que se instalaban en algunas grutas de los jardines para dar oráculos sentimentales por una pequeña suma.
Claro.
Creyendo que un ermitaño era una persona que prestaba esa clase de servicio.
Que
el ermitaño
todo,
no hablaba
todo lo contrario.
Con nadie, todo lo contrario. Bueno,
y bueno, por eso se debe haber inventado el zaguán en nuestros pagos,
sí,
para eso sirve, ¿qué tanto?
Aquel naturalismo colmaba las exigencias de los amantes que deseaban un mundo para su uso exclusivo.
Un mundo.
Necesitaban privacidad. Mm. Bueno, en lugares menos pudientes, en vez de jardines eran yuyales.
Claro, sí. La naturaleza en su forma más...
Allí agrícola. Entre los yuyos, como quien dice, ¿no? Bueno, lo primero que hace un buen diseñador de jardines es estudiar las características de los juegos amorosos de la sociedad en que vive.
Claro.
Yo lo sé porque conozco a muchos diseñadores, uh-huh, que antes de diseñar este o aquel lugar estudian las costumbres amorosas incluso de sus clientes. Esto es lo que tenemos que decir de aquel momento que vivió Inglaterra, en donde el casamiento con miras únicamente económicas fue... dio al menos paso por un rato a cierta clase de amor basado en el gusto personal.
Y claro, vamos.
Está muy bien. ¿A quién quiere que dediquemos esto,
A ver, Alejandro, yo creo en principio que el amigo Lawrence Sterne se merece una dedicatoria, no solo por su viaje sentimental y su triste trayectoria, sino porque era un tipo que le hacía ascos a todas las los protocolos de la época, y eso siempre habla bien de alguien que sometido a las égidas del Imperio Británico. Creo que no debemos dejar de lado a los muchachos que unos siglos antes de esto, digamos, ya con las los romances, las historias de caballería y el cortejo y todo ese tipo de cosas, instauraron en Occidente la seducción justamente para los amores mal avenidos, ¿no es cierto? De hecho, sí, de ahí viene viene buena parte de nuestra historia del amor cortés.
Se refiere, claro, a la gente del Languedoc,
la gente del sur
de Francia, donde las cortes de amor, los trovadores.
El origen del problema este del adulterio que tantas...
Y según algunos, por ejemplo, Octavio Paz, el origen de nuestra forma de ver
De nuestra forma de ver el amor, exactamente.
De verlo, sí.
De cómo se estimula tanto el romance dificultoso para propender a una cosa que va a terminar con las dificultades, que es el matrimonio, ¿no? Pero también creo que es interesante pensar, hay una diferencia entre hombres y mujeres respecto del amor, y es que las mujeres suelen ver el inconveniente antes del amor y los hombres tendemos a verlo después, ¿no? De modo que creo que es interesante saludar a aquellas mujeres que saben dejar de lado esa condición, ese prurito en los inconvenientes anteriores y acuerdan con nosotros los inconvenientes ulteriores para que nos separemos en paz. Y en medio de esto recordaba a nuestra querida amiga Suma Paz, que alguna vez habló de un género en el cual se hablaba de la longitud de una melodía, porque toda cosa amorosa es larga, ¿no? Y ella decía, bueno, esto era melos longa. Esto da origen, según la querida Suma, a la palabra milonga. Entonces, entre Suma Paz y Lawrence Sterner, ¿qué mejor que una milonga sentimental para esta gente?
Bueno, muy bien. Milonga sentimental, incluso en homenaje a la creación de este nuevo término, por parte de Lawrence Sterner.
Sí, señor.
Será oída por nosotros ahora en la versión de don Carlos Gardel.
Nada menos.
La milonga de Homero Manzi. Adelante, don Carlos.
Milonga para recordarse, milonga sentimental. Otros se están llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu piel. Es fácil pegar un tazo para cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte el bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho. Varón, pa' desearte bien. Varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez o te provoque risa verme tirado a tu fiel.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, milonga sentimental.
Por Nacional, Argentina se informa.
Tiempo en Buenos Aires con 11 grados 9 décimas de temperatura, humedad 75%, el cielo está despejado. Junto a Cristina Fernández, Néstor Kirchner reapareció en el acto del Luna Park. La presidenta renovó el pedido a la justicia por la ley de comunicación audiovisual y afirmó que vivimos en un país donde nadie tiene miedo a decir lo que piensa. Al tomar la palabra, en lugar de su esposo, el presidente del PJ, Néstor Kirchner, se dirigió a la juventud peronista y les dijo que tienen suerte de vivir en un país en donde hay total libertad. Cristina también se refirió a esa clase media que no entiende y que cree que separándose de los morochos le va a ir mejor. Los estudiantes porteños cortaron el tránsito en varios puntos de la ciudad de Buenos Aires. Siguen reclamando mejoras edilicias, viandas y becas y rechazan por incompletos los planes presentados por el gobierno de Mauricio Macri. Además, mantienen la toma en más de 30 colegios desde hace un mes. En tanto, hoy los docentes porteños comenzarán un paro por 48 horas en demanda de mejoras salariales y laborales. Dos falsas amenazas de bomba alarmaron a la población parisina. En dos horas, Francia vivió momentos de tensión cuando las llamadas anónimas alertaban de una amenaza de bomba en la Torre Eiffel y en una estación del subte. Las intimidaciones surgen a solo unos días de cumplirse un nuevo aniversario del atentado del 11S en Estados Unidos y a pocas horas de la sanción del Parlamento galo al veto al uso del velo islámico. En Buenos Aires y alrededores, temperatura 11 grados 9 décimas, 75 el porcentaje de la humedad, el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible presentando al querido Patricio Barton en su ejercicio de la masticación.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, la casa me tiene harta, o qué desgraciada soy, o cómo sufrimos las madres. Nuestra sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina y también de la mujer de la República Oriental.
Muy bien.
Tenemos aquí un montón, pero un montón de consejos para mencionar las mencionadas vidas. Para mencionar, no para mejorar. Por ejemplo, los secretos del parquet.
¿Tiene secretos?
¿Qué novela?
Sí, los secretos del parquet. Tiene acá... ¿Cómo mejorar la relación con su suegra, señora? ¿Cómo no deprimirse cuando lo deja un tipo? ¿Usted se deprime, señora, cuando la deja un tipo?
Ah, yo, mire, me deprimo cada dos por tres, que es la de
¿cómo
tiempo?
¿Cómo controlar los celos? ¿Cómo hacer crema de porotos? Usted va de un extremo al otro de la vida.
Es lo mejor para terminar con los celos, la crema de porotos.
Claro.
Tenemos hoy también nuevas, novísimas técnicas para evitar ser robado.
Por la seguridad, dice
la señora. Nosotros cada tanto, cada dos meses más o menos,
sí,
renovamos los consejos porque los ladrones escuchan este programa.
Claro, se pone la guía.
Muy especialmente.
Sí,
¿eh?
Solo escuchan este programa.
Sí, y entonces aprenden. Y entonces nosotros tenemos que aprender, ir más rápido que ellos.
Es el que es lo mejor para huir de un ladrón, ir más rápido que
claro.
ellos.
Rolón nos ayuda mucho en esto porque también se psicoanalizan los ladrones.
¿Ah,
y
¿sí?
él les pregunta y ellos y dice, ayer asalté una casa con esta o aquella técnica.
Y me dio culpa. Y Rolón le saca la culpa y el tipo se va tranquilo. Y comparten el botín después.
Ah,
pero viene después y dice, cuidado que los ladrones hacen esto o aquello.
¿Y ahora qué es lo que más sale en robos, no?
Lo que más sale en robos ahora es fingirse vendedores de algún producto o más todavía En este momento está muriendo,
sí, está
Jorge Dorio. Nosotros vamos a continuar con el programa adelante.
Un jarabe para la tos y me asaltaron hoy, justamente.
Nuestra profesión
el show debe continuar.
Es sagrada y debe continuar por más muerto que esté Dorio.
Fueron las galletitas
de Barton. Más que nada, los ladrones se hacen pasar por militantes de alguna religión.
Claro.
Entonces vienen y usted ya está a punto de convertirse. Y cuanto ya es casi budista o mormón, el tipo se saca la careta.
¿Tiene una careta?
La careta de mormón. Y aparece su verdadera condición, que es la de ladrón.
¿Y que tiene careta cara de mormón? Ladrón es en verdad un ladrón.
Y careta,
¿tiene cara de ladrón y careta de mormón?
No importa, eso son circunstancias secundarias. Usted además, está haciendo preguntas impertinentes todo el tiempo.
¿Y qué lo
pasa con un revólver y se lleva toda la guita? Por eso usted, lo que queremos decir, señora, no le abra a cualquiera.
No, no le abra
no
a nadie.
Le abra a cualquiera, a nadie le abra, ni siquiera a los parientes.
A la familia.
No, porque por ahí están disfrazados de su tía.
La industria de la careta es tan, ha progresado tanto que...
Ha progresado mucho y además usted ve poco a sus tías.
Claro.
Entonces, cualquier persona de cierta edad que venga con una cartera negra...
Apretada contra el cuerpo.
Apretada contra el cuerpo y con ínfulas autoritarias, es reputada una tía. ¿Y quién será esa señora que me habla con voz tan fuerte y perentoria? Y debe ser mi tía.
Debe ser mi tía, claro.
Y más si dice, soy tu tía, abrime de una vez. Usted le abre en la inteligencia de que es su tía. Y ahí es cuando el ladrón...
Aprovecha
y se saca también la careta
de tía.
Y dice, lejos de ser tu tía
explica
o víctima
también.
Sí, explica, soy un ladrón, así que dame otra vez todo el dinero.
No, sí se utiliza mucho en los robos, sobre todo en robos de bancos, por ejemplo.
En robos de bancos sí, ser la tía del cajero, por ejemplo. Dame toda la plata que para eso soy tu tía. Y soy la tía y en complicidad con el cajero se lleva todo el...
No, se usa mucho la máscara de celebridades.
¿De celebridades?
Sí.
De... Dice, por ejemplo, soy Juan Alberto Badía, deme toda la plata. ¿Y quién le va a negar algo a Juan Alberto Badía?
Claro, usted...
No yo.
No, ni yo. Usted, por ejemplo, desde su hogar, ve por la mirilla, que estaba a día de los...
Por la mirilla, que tiene una mirilla el banco.
No.
Muchos bancos no tienen una mirilla. ¿Dónde ve que el cajero lo mira por la mirilla? Sí, ¿qué deseaba?
Es el famoso home banking.
Vengo a cobrar este cheque. Dice, páselo por abajo de la puerta.
En su casa, señor, mira.
En mi casa no me pagan los cheques, señor.
Las veces que yo he tratado, mire. Mira, le vienen a robar a su casa.
Sí, me vienen a mi casa a robar el banco.
Y pero
usted acaba de hablar de robar banco y viene a robar un banco a mi casa. Aquí no es, le digo yo.
Es en la cuadra de
estoy
al lado.
Durmiendo.
Pero no le estoy diciendo que vengo a robar el banco. Vengo a robarle a usted, le dice.
Ah, mala política.
Si ni sabe dónde va a robar, dice que es otra cosa, señor. No.
Digo, usted ve por la mirilla en su casa que está Juan Alberto Badía del otro lado. Yo le abro.
Ah, sí, yo también.
Claro, hay gente que cambia de canal, la mirilla.
Sí, pero... le abro y le digo, ¿cómo empezó usted en esta carrera?
Entonces, dice, bueno, una vez que lo tiene Badía adentro.
Bueno, ah, sí.
Ay, Bárbara, usted se está tomando confianza que nadie le dio.
Una experiencia. No se contenta con robarme.
Ay, Beto.
Dice, bueno, el acto ya está consumado.
Sí.
Le da los valores que tenga en su casa, todo. Ahí ya no hay marcha atrás, ¿comprende?
Ah, bueno, depende de quién la atienda.
Es así. Entonces, el problema está en... ¿Con qué criterio usted actúa frente al posible ladrón? Porque usted puede tener cámara de seguridad.
Sí, yo tengo cámara de seguridad.
¿Tiene cámara de seguridad?
Sí, 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 sí.
Bueno, y por ejemplo, usted mira y ve allí... ¿Qué considera sospechoso, por ejemplo?
A mi tía.
Además de su tía y de Badía.
Sí, ya me... sí. Y no sé, tiene razón.
Pero claro, que,
porque el ladrón no va a venir con un revólver y si quieres, ¡un ladrón!
Con un antifaz negro, claro.
Claro, no aparece así.
Claro, tienes razón. Entonces, ¿para qué tengo una cámara?
Sí, ahí
no,
pero
es inútil.
Sí, tenemos
la cámara. De volver, buenas tardes.
Buenas tardes.
La cámara que compré ayer, la cámara de seguridad, porque me di cuenta de que los ladrones no van a decírmelo igual por la cámara.
No hay devolución. Mire que las tarjetas de crédito nos cobran 10% de comisión.
Caramba, es cierto.
Así que imagínese. Además, nosotros aquí también tenemos una cámara de seguridad que registró el momento en que usted compró esta cámara de seguridad.
Ah, es verdad. Rolón no me habló de este sistema. otro recurso es poner trampas.
Claro.
Trampas, dice. Sí. Trampas, para que el ladrón no entre por la ventana, ni, o sea, caza gañotes.
Claro, trampas para osos, que son tentadas.
Trampas para oso, así se llaman.
Así.
De esos que quedan colgando el tipo con la pata en el aire, o zanjas.
Uh-huh. Pero zanjas.
Simuladas bajo una hojarasca.
Tramperas gigantes, donde hay ahí una cosa parecida al botín que va a buscar, y cuando el tipo extiende la mano, ¡pa! Lo aplasta
trampa
con una
rata. De ratones, así.
Pero no,
todo eso vendemos nosotros.
¿A usted vende trampa para el chorro?
Sí, todo contra el chorro.
Sí. Ah, mire, a mí me han asaltado.
Ah, entonces ya no podemos hacer nada.
No. Pero por eso ahora me he mudado a una fortaleza, prácticamente.
Ah, felicito.
Tengo una muralla.
La famosa muralla china.
Sí, es un poco más chica. Alrededor de mi casa.
Es el lugar y de una muralla.
Es lo mejor, mire. Pero para la puerta, porque siempre tiene que haber puerta en algún
lugar. Sí, es la debilidad de toda muralla, es la puerta. Sí. Lo sé porque yo de poliorcética lo sé todo.
Para la puerta necesito tener alguna precaución, ¿comprende?
Hacer el agujero primero en la muralla.
Porque el momento en que abre la puerta, ¿qué sucede? Entonces hay...
Se le meten adentro todos los ladrones del reino.
Y bueno,
llamados también bárbaros.
Además, con tanta muralla, no los veo venir.
Claro. Pero escúcheme, ¿no tiene una
tiene una mirilla, torre? Comprende. Tenemos acá esta famosa mirilla de 360 grados.
¿De 360?
Sí, que se ve mirar, ¿no? Mírame, también tenemos una cosa nueva que hay ahora, uh-huh, que se llama el rayo láser.
¿Láser? ¿Al rayo láser?
El rayo láser, efectivamente.
Pero eso no se usa para perforar o para otras cosas.
Para todo se usa, para todo. Cuando alguien no entiende algo, cree que se arregla con rayo láser. Y se va a arreglar algo al médico y dicen, pero mire que esto lo curo con rayo láser. Y usted sí. Dice,
sí. Entonces sí.
Entonces sí.
No, yo tengo cataratas y ya dejé de fumar. Con el tratamiento.
No, pero yo he visto en muchas películas que hay como unas rayas coloradas.
Los sensores son
esos. Los sensores. Sí. Catones, nuestro famoso sensor Catón.
Catón.
Y entonces cuando los ladrones atraviesan esa línea coloradita, se producen unas catástrofes de toda índole, sí. Incluso la llegada de la policía en masa.
Sí, pero el ladrón reptil...
Ah, sí. Se va arrastrando. He visto más o menos 250.000 películas de caja fuerte en que el ladrón se arrastra y hace cosas
evade,
así. Todo esto dura más o menos media hora.
Y ya sabemos.
Ya sabemos lo que va a pasar. Es horrible.
Sí.
Pero bueno, nosotros vendemos esas cosas. Salvo que sea Antonio Banderas, no lo afana nadie.
Ahora... Eso, si el ladrón se cruza por ese sensor,
sí,
que suena la chicharra, ¿qué pasa?
Suena una chicharra, aparece el SWAT.
¿Está SWAT en la Argentina?
Bueno, tardan en llegar, pero se comunica. Lo que pasa es que tenemos otro sistema, que es el rayo, que además de activar la alarma en cuestión, lo desuella totalmente al ladrón. Sí, lo parte
es el rayo atómico de Mr. X.
Mr. X. Ahora, discúlpeme, si uno de pronto, de distraído nomás...
Sí, va a robar a algún lugar.
No. Digo, se lo olvida prendido y quiere andar por la casa.
Ay, te morís, lo mismo que con las paredes electrificadas.
Y bueno, pero señor,
Eso sí, claro, uno puede caer en su propia trampa.
Y bueno,
en el cazagañote, en el pozo,
sí,
en el foso de los
cocodrilos. Entonces es muy muy peligroso. ¿Usted hace foso con cocodrilo?
Sí, efectivamente. Primero hacemos el foso, pues le echamos los cocodrilos adentro.
Porque probamos a la inversa, pero no funciona.
Ahora, el problema es que los cocodrilos se le escapan.
Sí, pero no trepa el cocodrilo.
Y bueno, pero por eso hay que hacerlo profundo, porque algunos hacen unas zanjitas de morondanga y el cocodrilo al poco tiempo anda asolando las casas
del barrio. Claro.
Y miren, se quejan. ¿Quién es? ¿Un ladrón? No. Soy el vecino de enfrente que me ha comido el perro. Cocodrilo.
Y después me entraron ladrones, claro. Ahora, y el cocodrilo, para tenerlo ahí en el foso, ¿no?
¿No
tiene que ir alimentando uno?
Sí, esperemos que se procure su propio sustento, ya sea con el perro de enfrente,
con los ladrones,
o con los ladrones,
con la tía.
Pues llegó el caso con usted cuando comete los errores que me acaba de describir.
¿Cuánto cocodrilo me recomienda para...?
Y son más o menos, según el perímetro de su casa, se calcula...
Es un lote...
¿Qué? Justamente, un lote de cuánto.
8.66 por 50.
Sí.
Entonces usted tiene, de perímetro, tiene 117 con algo.
Sí, ponele 120, negro.
120 le ponemos. Dale,
redondemos.
Bueno,
estamos hablando de cuántos cocodrilos.
Estamos hablando por lo menos de 12 cocodrilos.
¿12?
Se calcula un cocodrilo 10 metros.
Sí. Pero no se pueden ni mover 12 cocodrilos.
¿Cómo?
No,
100 metros,
¿sabe?
Tampoco es un cocodrilo, 12 metros.
No es cocodrilo atlético que necesita correr, no es este, lagarto
Juancho. Que quiere hacer una concentración de cocodrilos como algunos.
Sí,
que tienen la costumbre.
Los ostentosos.
Amontonados como perejil en maceta, los cocodrilos, sacando la cabeza y se hace una competencia entre ellos que al final el ladrón aprovecha.
Claro, y va pisándolos.
Y va pisándolos mientras ellos se pelean en luchas, se desangran en luchas intestinas.
Sí, intestino y algún cocodrilo. Que
¿Y no hay riesgo de que se reproduzcan entre los cocodrilos?
¿Cómo no hay riesgo de que se reproduzca? No es un riesgo la reproducción.
Ah, no, y si
es una actividad natural del cocodrilo.
Sí. Sí, pero si después hay un exceso, una superpoblación de cocodrilos.
Bueno, hay que ir controlando. También algunos fenecen.
¿Y qué hago con los muertos?
Y bueno, depende.
No hay nada.
Hay gente que los entierra, otros los crema.
Sí, entiérrelo, qué sé yo, qué quiere que le diga.
Sí, eso es cosa
no
de la religión,
en todo.
No, pero imagínese.
El cocodrilo, o sea, no sé qué ilusiones, que tampoco es tan vivo el cocodrilo.
Si no hubieran triunfado, yo.
El cocodrilo lo que quiere es comer, no es un animal territorial, ni que tiene fidelidad por su dueño, ni que comprende este concepto inmediatamente anterior.
Yo no pido eso del cocodrilo, pero el ladrón se ve.
El ladrón es más vivo que el cocodrilo.
A veces.
Pero no le tiene miedo.
A mí me robaban los cocodrilos, mano. En mi barrio se afanaban los cocodrilos para hacer asado. Sí, le digo el asado de cocodrilo. Incluso me invitaban a mí. Y digo, qué gusto a cartera que tiene este asado.
Era la de la tía, la que llevaba apretada.
Y era mi propio cocodrilo que me lo estaba comiendo. De esa crueldad que tiene a veces el mal vecino.
Sí.
Era un arrabal pesado el suyo.
Era un arrabal pesado.
Sí, claro. Veo que sí. No me convence lo de los cocodrilos. Yo busco algo, digamos, directamente para enfrentar al ladrón. Hasta ahora hablamos de prevención.
Sí.
Ay, usted lo quiere enfrentar.
Lo tengo que enfrentar.
¿Y por qué no se alista en la policía para venir acá a molestar?
No, bueno, pero en mi hogar, cara a cara. Por fin nos vemos las caras.
¿Quién dice? ¿Quién?
¿Vos sos feliz así?
¿Qué? ¿A tu tía le hablas así? Se sentió la con la tía. No, ya que usted, digamos, tirando a prepotente, y lo mejor es un bufoso.
Lo mejor, sí, sí, sí.
No, lamento tener que decírselo así, ¿no? Usted es onda Bush, así.
No, pero digo, si lo puedo persuadir.
Pero si no va a persuadir nunca.
Consensuar, consensuemos.
Ah, eso sí. Yo siempre que me asaltan, a mí me asaltan muy seguido, le digo al ladrón, hermano ladrón. Entonces el tipo me pone el arma en el gañote.
Hermano ladrón,
¿no has pensado en el daño que te estás haciendo tú mismo? ¿Qué pueden pensar el día de mañana tus hijos? Oh, hermano ladrón. ¿No has pensado el daño? ¿No te da vergüenza? Le digo. Todo esto mientras el tipo ya me está bajando los pantalones.
Seguí hablando, pero no levantes la voz.
Bueno, yo creo que le comenté aquí que una vez que me robaron...
Ajá.
Esto es cierto. No es que quise consensuar, pero de alguna manera dar charla.
¿Para qué? ¿Para que siga hablando después robando?
Una charla en el sentido que el café cultura.
También. Y me dijo, callate pitufo. El chorro.
Era un amigo.
Si te llego a encontrar, si te llego a encontrar por la calle, nunca olvidaré aquella tarde.
Si te llevo a encontrar por la calle, ¿qué?
¿Quién era Cargamel?
¿Pero qué
me dejó marcado.
¿Qué charla?
No, yo le dije, pará, me arruinaste. Hablaba así. Che, pero pará un poco.
¿Usted cree que eso es simpático?
Con eso me da ganas de saltarlo a mí.
Digo, pará, que tengo que ir acá. No sea malo.
El tipo...
No sea malo, Dios mío.
Usted cuando lo asaltan, haga su papel. ¿Cuál es el papel? Nada. ¿Qué quiere? Protagonizar todo. No puede. Cuando hay un asalto, el protagonista es el chorro.
Claro.
El libreto lo escribe el chorro, no usted. Entonces,
y más vale...
Tranquilamente, haga lo que el chorro le dice, que se piole, ya, ni siquiera lo salude. Se va a creer que lo están cargando. El tipo se está yendo y dice, adiós.
Que te sirva para remedio. Sí, esta
claro.
Cosa.
Y el tipo vuelve. Mejor que se vaya el ladrón.
Y sí,
ahora,
bueno,
yo le voy a hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
Como de estrategia o también psicológica.
Sí.
Usted, por ejemplo, está en su casa durmiendo, ¿no?
Sí.
Y por ahí oye que ha entrado un ladrón.
Tropezó.
Y usted se despierta. ¿Qué hace? ¿Toma enseguida un arma hormiguicida y sale a enfrentar al ladrón? ¿O grita, quién anda ahí? ¿Eh? ¿O algo?
Yo me hago el dormido y como...
¡Esa! Yo también, señor. Sí. ¿Acaso tuviera una vía de escape? Pongamos por caso una ventana abierta.
Sí, depende del piso.
Me tiro, ¿sabe cómo? Más rápido que ligero. Si esto no fuera posible, entonces empiezo a hacerme el dormido y así sigo hasta que esté seguro que el ladrón se ha ido.
Yo si me despierto cuando el tipo entra lo contrato, porque la verdad es que para que yo me despierte realmente tiene que ser mucho barro. No imagino.
O sea, lo peor es tratar, insisto, de levantarse y dice, ¿con qué esa tenemos?
Además la pregunta, ¿quién anda ahí? ¿Qué le responde? Armando González. ¿Y?
No, pero a veces se asusta.
¿Qué? Cristina siempre.
Por ahí se asusta.
Fabián Robledo, un ladrón.
¿Se asustan por qué? ¿Porque le preguntan quién anda?
No.
Ay, sí, los ladrones, ¿cómo se asustan cuando uno le pregunta quién anda ahí? No,
perdón, y huye.
Perdón, me entrego.
Usted sabe que otra vez que me asaltaron en Mar del Plata.
Pero usted
me
no entraron. Tiene el punto, discúlpeme. Sí.
Entró un chorro a la noche, así.
¿Sí?
Estaba durmiendo.
¿A dónde está usted?
¿Y me... qué hotel para?
No era un hotel, una casa que alquilábamos.
Ah.
Y entre me ilumina, o sea, lo que yo vi era una linterna iluminándome.
La cara, a ver quién era. Claro.
Sí.
Que pensó que por ahí era una celebridad.
Y uno en ese momento, así medio dormido, no pensé, y yo, ¿sabe lo que le dije? Don Yurato, que era el tipo que me alquilaba la casa.
Me reconoció, dijo el viejo.
Se fue corriendo el chorro, no afanó nada.
Era
viejo.
No sé si era don Yurato.
Y don Yurato tiene la costumbre de alquilar la casa y después asaltar a los propios inquilinos.
Y cree que iluminando los fijos no lo van a reconocer.
Dice, incluso a que así les va tomando el peso cuando le alquila la casa. Le dice, ¿va a traer alguna arma? ¿Tiene mucho dinero? ¿Cuántos son de familia? ¿Cuánto pesa?
Y sabe que este don Yurato tenía un busto.
Sí, bueno, en general la gente...
No, un busto de sí mismo. En el living.
¡Qué extraordinario!
Y estuvimos todo el verano poniéndole gorritos.
Y como amigo, para que no lo asaltara después, escúcheme.
Por eso vino con la... Porque él los ve. Se pone la vereda enfrente y mira por la ventana y los ve que están burlándose de su busto.
Bueno, cualquiera que le toque en el busto se va a sentir ofendido, ¿no? Imagínese.
Por eso le digo, a veces conviene decir quién está ahí o don Yurato.
Don Yurato me gusta más.
Y ahora cada vez que me asaltan voy a decir don Yurato.
Y el chorro se va. Es así, señor. Usted invierte mucho en tecnología.
Sí.
También en armas secretas. Usted tiene que tener armas secretas. ¿Vio esas lapiceras que se transforman en...
¿En qué?
Lanzallamas.
¿Lanzallamas?
Gas paralizante. ¿Tiene gas paralizante?
Ah, gas paralizante sí, tenemos.
Sí, ¿en sí qué viene?
Depende.
Viene suelto.
¿Y qué hay que traer? ¿Una bolsita?
Y se pone un poco difícil de manipular.
Ajá, es peligroso, sí.
No, el gas paralizante, si lo usan muchas damas.
Claro.
Sí.
¿Y cuánto dura
el efecto? Tienen miedo de ser atacadas.
Abusadas, vio de pronto.
Por ahí salen con un tipo que no les inspira mucha confianza, como sí, por ejemplo Dor.
Yo.
Y entonces cuando lo ven avanzar, ven que la lujuria se enciende en los ojos de Dorio. Y ahí tiene el gas paralizante y lo dejan Lo dejan ahí en...
Hay noche que Dorio vienen unas poses así, sí, paralizadas.
Claro, lo dejan en Tomba y Caldas.
A veces
hasta
apunta
el
mal.
Porque dura 12 horas.
¿12 horas?
Si queda parado y la mina se va.
Claro.
Y a la mañana pasa la policía y los levanta todo.
Y hay cuadras que hay 5 o 6 tipos, ¿no? Todos así, distintas poses.
Sí.
Porque también hay mujeres muy miedosas que abusan de las paralizadas.
Ah, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces,
al primer buenas tardes ya quedas paralizado.
No, sí. Así no se puede, hay que hacer un uso responsable.
Úselo, señora, úselo con prudencia. Prudencia, ¿no? Algunas la compran para el marido.
Bueno, claro.
Ah, mi marido dice, yo lo paralizo.
Me molesta
llega,
por semana 3 veces.
Y lo movilizo para que se vaya a trabajar. Y todas las horas que está en casa está paralítico, lo pongo ahí en un rincón parado de perchero. Espero que tenga la mano extendida para paralizarlo. Así por lo menos sirve para algo.
Pero señora, tiene un muñeco en su casa.
Esa es la idea.
Sí. Y dígame, ¿algún gas lacrimógeno sirve también?
Tenemos gas lacrimógeno, señor, para arrojar
gas lacrimógeno.
Incluso, mira, si usted no tiene, usted cuando va a la cancha lleva sus propios gases,
claro,
lacrimógenos.
Por supuesto.
Entonces cuando ve que hay algo que no le gusta, lo tira a la tribuna y todo.
Y grita, y llora, y llora.
Y, así. Y todos se van.
Ah, mire usted. Bueno, a veces
incluso
uno solo.
Incluso hay hinchas,
¿no?,
que le tiran gases lacrimógenos a la policía para expulsarla.
Sí.
Ah. Vendemos mangueras también.
¿Mangueras con qué? ¿Para qué, digo? ¿Para
qué sirve una manguera?
¿Para regar?
¿Para qué? Ah, bueno, efectivamente, para regar.
Pero, ¿cree que vendían todo para
el
chorro?
No, manguera para, en este sentido, para el vándalo.
La manguera disuasoria
para,
del vándalo.
Para las barras bravas. Lleva una manguera y así como los bomberos lo disuaden a usted con su manguera, usted...
Responde.
Llegado el caso, responde con la suya y dice, vamos a ver quién disuade a quién.
El famoso duelo de mangueras que está poniendo...
De mangueras y disuasiones cruzadas.
Pero ¿cómo va a ir con una manguera a la cancha? ¿Dónde la enchufa la manguera? ¿Dónde la...
¿y dónde la enchufa los bomberos? En la misma canilla.
No, señor. Bueno, pero los bomberos tienen su canilla.
De una señora enfrente, dice, señora... Sí.
En los baños,
la cancha.
En los baños. ¿Por qué se cree que no hay agua
en los baños?
En
el baño, claro, porque todas la usan para la manguera de los bomberos.
Claro. Bueno, voy a probar también con eso, no sé.
La manguera disuade.
Es lo que
sí,
tiene.
Yo cada vez que tengo una discusión... por ejemplo, mi hijo el otro día me dijo que quería estudiar medicina.
Oh. Y bueno, está bien.
Y a mí no me gustó, yo prefiero ingeniero.
Sí, claro, está bien.
Y entonces agarré, estábamos conversando ahí en la mesa de la cocina... Uh-huh. Y en eso yo no le dije nada, digo, ¿para qué ahora vengo, hijo mío? Entré con una manguera que tengo igual a las del cine. Me las compré justo porque sabía que él empezaba la facultad ahora. Y lo mangueré durante 10 minutos y ahora está estudiando, le falta un año para recibirse de ingeniero. Lo disuadí.
Pero qué impresionante.
Y él siempre,
siempre
dice,
recuerda.
Menos mal que apareció mi papá con la manguera, que de no, yo en este momento era médico.
Pero, ¿y usted disuade así? ¿No tiene
yo
argumento?
Yo disuado así.
Una vida hecha base de manguera, Barton.
Sí, sí, sí.
Sí, pero que me parece que...
No,
momento...
yo también, el argumento vale, mientras manguereo, argullo.
Ah, claro.
Argüello.
Bueno...
Digo, en la Argentina hay 19 médicos por cada enfermo. Sí. Digo, mientras le manguereo acá abajo del cuello. Cuando va de nuevo se le pone, ¿no? Mm. Y en cambio, muy pocos ingenieros.
Mm. Incluso algunos de más.
Entonces
pero bueno.
Él, ya en el piso, dice, estoy entrando en razón.
Ah, pero en verdad se necesitan más enfermeros que ingenieros. Si es
para... Ah, esperá que voy a buscar la manguera.
Pausa.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Guillermo de Floresta.
Mirta de Linear.
Rafael de Villarreal.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Soy Claudio de Bernal.
Soy Cecilia, vivo en Villaluro.
Nacional, la red social argentina.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484. por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar. Por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Es tiempo de guitarreros en los auditorios del Bicentenario.
Pero que me quede por andar, lo juro por este amor.
En vivo, desde Radio Nacional, Maipú 555. Este jueves a las 19 horas.
Ando queriendo tus besos para calmar mi pasión.
Los recientes ganadores del premio consagración del Festival de Cosquín, Guitarreros. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado al comedor infantil de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Capacidad limitada.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Bye.
suenan los Beatles en La Venganza Será Terrible. Hello, goodbye.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires y el jueves en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Muy bien, hay mensajes de los oyentes. Dolina, vivo en Medio Oriente y volví a Argentina de vacaciones. Con mi novio te escuchamos siempre. Él a las 12, yo a las 6. A través del programa me siento más cerca de él. Saludos, dice Shukran. No, Shukran, que es gracias en árabe. ¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
Ahí está.
Gracias, Gracias.
De nada, como se dice.
Hola, soy Santiago Molins. Yo conocí a un Molins. Y le mando un saludo a mis amigos del Bolsón y Bariloche. Vinimos a verlos con unos amigos. Y la están pasando muy bien.
Muy bien. Un saludo a mi tío de Puerto Madryn, Juan María San Román, que usted, Dolina, me lo recuerda. Saludos, dice Manu.
Feliz de estar aquí, estoy feliz de estar aquí, debe ser. Uh-huh. Como cada vez que vengo de Salta a Buenos Aires, lamento ya no poder escucharte desde allá, porque no hay transmisiones.
¿Cómo
no hay transmisiones? ¿No? Sí,
sí que hay.
Salta.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Ahora
usted averigüe, Barton, dónde está. Besitos y saludos a Walter. ¿Y dónde está Wally? Te quiero mucho, dice Jesse.
Bueno.
Feliz cumple, Maru, le decía Víctor. José, besitos, te quiere mucho Meli. Toda gente que va a completar su nombre cuando crezcan.
La muchachada de Tandil te viene siguiendo y hoy te alcanzó, dice. Bueno,
bueno.
Hace 20 años que te escucho y es la primera vez que te veo en vivo. Grita Julio. ¿Mm? Vine con la mujer que amo. ¿A dónde está Julio? ¿Dónde está Julio?
Julio, claro, vino con la mujer que amo y salió detrás de ella que tenía otra opinión. Venimos a verte, que está con Tom Lupo bailando un vals.
¿Dónde está Tom Lupo?
No, Tom Lupo acá.
Ahí está, abajo de Aliberti, mírelo.
Bueno, es una forma de decir.
Póster de Aliberti.
Abajo, ¿no?, de Aliberti está.
Voy a editorializar.
Del cuadro de Aliberti.
Un minuto. Vinimos a verte y de paso a un congreso de química. Somos de Río Cuarto, Córdoba.
¿A dónde están las personas del congreso de química?
Los del tubo de ensayo.
Caramba.
Saludos a Vane, al tío José Alberto.
Hay que tener cuidado,
Sí,
tener
por
cuidado,
favor.
Porque en una de esas volamos todos.
Sí. Dejen el juego afuera, por favor.
Acá el escribano me dice que en Salta nos escuchan en la 690... en AM y en la 102.9 de FM.
Bueno, entonces el que no escucha porque no quiere.
Claro, sí, señor.
¿Cómo me gustaría ir a un concurso de química?
¿Sí?
Yo escribí un libro y mañana serán químicos.
Hay una película.
Sí, una película, claro. Sí, sí.
Con Florence Jóvenes
Delaney. Que soñaban con ser químicos en Valencia.
Bien, no tengo más acá.
¿Usted se sabe la tabla periódica de memoria?
Me sé los 92 elementos de Mendeleev, de adelante para atrás y de atrás para adelante.
Kurchatovio, por ejemplo.
Sí, desde el hidrógeno hasta el bismuto.
Wolframio tengo acá, mire.
Bueno, sí, Amadeus Mozart. Sí. Señores, ¿qué es lo que viene ahora? Viene esto.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
Il sordo,
sordo, sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Nuestro querido maestro,
el cantor de la casa de Ayacucho,
Manuel
Moreira. Muy bien, maestro. Tenemos aquí distintos pedidos para Lucía de Lugano, que no es uruguayita, pero es guapa. El viejo vals, si lo tiene a mano. A ver.
¿Quiere cantar el viejo vals?
A ver si sale.
Vamos a ver qué puedo hacer. Bueno. ¿Para qué me saco los anteojos? Ese es el problema.
Sáquenlos.
Mi amor te confesé, sin ver que va.
volveré. ¿A qué vas? Por eso mi canción pasó un mismo compás. Se llora como un bien que acaba para mi corazón. Fue como un loco volar de panela con giros y vueltas en torno al panal. Que no tenga un vidrio llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno, tu frío viral. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cosa que el mal se ponía, mi loca ilusión? No si tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsam.
Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Maestro, María Eugenia le pedía por mail Viejo Jardín.
Viejo Jardín, es un lindo vasocito.
A ver,
pedacito bien, por favor. Ilusorio jardín del recuerdo, pobre página triste de ayer. Dulce idilio de un sueño lejano que murió en un beso atardecer. Aún evoco el camino empolvado que orizaba aquella mansión, y aún evoco el rosal que crecía entre brillos, aromas, perfumes y sol.
Qué lindo. Qué lindo, maestro. No es muy pedido.
No, no.
No es muy conocido,
casi nadie. No, 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 no.
Bueno, muy bien. Aquí tenemos para Moira de Tandil, ex de Regueira. Por favor, que Manu cante el tema que dice Vosé é linda.
A ver.
Fonte de mel num sorriso de queixa, cabuque máscara, joque entre azul e o cajo de acácias, luz das facácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua de seta quando atravessa e não olha pra trás. Linda, mais que demais, você é linda assim. Esta canção é só pra dizer e dizer. Sabe viver, você me faz feliz. Onda do mar, do amor que bateu em mim.
Diga, no se vaya de Brasil. Cánteme Insensatez, vamos.
¿Cómo no?
¿Canta usted primero? Sí, ¿no?
No, empezaba usted, pero si quiere cantar.
¿Qué quiera? ¿Qué quiere que haga?
Thank you. vez que você fez coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Merece ser amado.
Muy bien, maestro. ¿Por qué tiene ganas de seguir?
Ahora que pienso, tendríamos que hacerlo al revés. Tendría que usted terminar y yo empezar cantando esa parte, me parece. Y para bueno, que termine ya, directamente. ¿Viste? La próxima vez lo hacemos así.
Está bien. Sí, porque el culpable de todo esto es Gillespie.
Sí, yo creo que sí.
Evidentemente.
Bueno, acá hay algún tema de Gillespie. No sé con qué quiere seguir, maestro. ¿Usted, Manuel, tiene alguna preferencia?
No, podemos hacer algún dúo si ¿algún quiere.
Lo que usted quiera, está bien.
Cántese algo usted, a ver.
A ver, bueno, cómo no. Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda vivirla de nuevo, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me dejó sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida, de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Bueno, el otro día en La Plata habían pedido, no llegamos a hacer todos los pedidos, pero habían pedido Alma de Loca. Si quiere.
Ah, dale, dale. Qué lindo, Alma de Loca.
Digo, porque seguramente la misma persona que la pidió está acá hoy presente.
El lado, ¿no? Pero todas las personas que estuvieron en La Plata están esta
claramente,
noche aquí,
claramente.
Evidentemente.
Milonguera, bullanguera, que la bate Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y carenera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad.
sonrisa que tus labios dibujaban quedó en lata, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Maestro, nos restan 2 minutos y medio, así que todavía no tenemos tiempo para un temita más antes de...
Bueno. Hoy lo cantábamos, empezamos a cantar y finalmente perdí la voz. Estoy pésimo de salud, pero podemos cantar esto. Mire, yo lo voy a cantar un cachito, después terminamos con un duito. Mira qué lindo.
Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran jazmines y balbores, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose en la ventana. Muchas gracias, se oyó.
Bueno, y nos tenemos que despedir, maestro. Aquí de Kevin para Mabel pedían María Cristina me quiere gobernar.
María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar. Si yo le sigo la corriente, porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me quiere gobernar. Me quiere gobernar. Me quiere gobernar.
Pero hagamos otra para irnos más, tropical. A ver, ¿qué le gusta?
Un tema tropical podría ser.
Con tambores y maracas y el ritmo bien tropical. Ae, ae, la negra no quiere cantar. Ae, ae, la negra no quiere bailar. Ae, ae, dale duro a ese tango, que los negros ya se van y el merengue terminó.
¡Adiós, maestro!
Para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
La temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores 11 grados una décima, humedad 78%, el cielo está despejado. Profesionales de la salud realizarán un paro por 48 horas, sin embargo, en algunas jurisdicciones la protesta se extenderá solo por 24 y en otras hasta 72, por un reclamo salarial que afectará a los hospitales públicos. La medida de fuerza se realizará en todo el ámbito nacional y, según el distrito, se llevará a cabo con o sin asistencia a los lugares de trabajo. También se esperan movilizaciones y reclamos en las calles en Chaco, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Santiago del Estero. La oposición le pidió al jefe de gobierno porteño que rinda cuentas de sus viajes al exterior. La legisladora Gabriela Cerruti presentó un pedido de informes al Ejecutivo de la ciudad para que detalle los itinerarios que efectuó Mauricio Macri y los viáticos que fueron destinados. Exige también una respuesta en no más de 30 días sobre los viajes al exterior realizados desde el 11 de diciembre de 2007 a la fecha. La iniciativa para reordenar los feriados fue girada a diputados. El proyecto de la presidenta Cristina Fernández ingresó por mesa de entrada de la Cámara Baja y mañana se determinarían las comisiones a las que será dirigido. De convertirse en ley, se establecerían 3 nuevos feriados nacionales, por lo que sumarían 15 en total y con la posibilidad de realizar puentes entre un fin de semana y una celebración.